que me acechas como el rayo del sol y me sacudes como el viento a la arena. Por los charquitos brinca mi corazón de caracola loca con tu candor. Tu resplandor aviva la espuma blanca y los habitantes esponjosos del cielo. Los peces me hacen caminito a nadar y yo caracola bailo con la ola. Me arrullas como el mar cuando suelta la serie. Eres como el barquito montando el azul. Me arrullas como el mar cuando suelta la serie. Eres como el barquito montando el azul.
¿A qué suena verano? Pues suena verano, sin lugar a dudas. Yo ya me lo he puesto en el coche, ustedes hagan lo mismo. Vayan poniendo Verano Infinito en su coche, o en su radio, o en su iPod, o en lo que quieran, porque este es el sonido del verano. Caracoles nos regala este temazo que va a presentar mañana, coincidiendo con el equinoccio de verano, a las 21:45 de mañana 21. Pero antes de que llegue, están aquí Nuria, Fabián, buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo le llamo? ¿Caracoles o Nuri y Fabián?
Caracoles. Caracoles.
¿Y por qué eso de caracoles?
Explícalo tú.
Antes que nada, caracoles son los responsables de que esta música suene y la podamos escuchar y disfrutarla todos. Aunque Fabián ha sido quien la ha compuesto, creo, ¿no?
Bueno, en este caso, a medio.
El equipo creativo está aquí sentado en la mesa de Gente. Exacto. Radio, sí. Para compartir con todos nosotros este maravilloso tema. Fabián y Nuria, caracoles. ¿Por qué caracoles?
Caracoles es una pregunta complicada ya, porque después de 17 años todavía cuesta acordarse de por qué caracoles.
Yo los veo sonrientes, pero con la casa cuesta no. Y he mirado para afuera y que autocaravana no lleva.
No.
Ojalá.
Los caracoles son un patrón del flamenco. Nosotros desde nuestro inicio siempre hemos estado muy unidos por la formación musical de muchos de los miembros al flamenco. Y era un palo, es un palo del flamenco, y es un nombre que en principio nos hizo gracia su sonoridad, y lo pegamos a nuestro proyecto desde el principio. Y al final es una cosa que tomas una decisión en un momento dado, de manera casi inocente, y al final te acabas identificando con ella y ya forma parte de nuestra historia, como nosotros, de la identidad de lo que representa Caracoles. O sea que es un toma y daca.
¿Es un proyecto musical o es un proyecto artístico más amplio?
Bueno, empezó siendo un proyecto musical, pero es verdad que bueno, mantenerlo en el tiempo implica entender también el universo que va alrededor de un proyecto musical. Y en nuestro caso, pues, está la producción, la gestión, toda la parte de inversión, que somos nosotros los que sostenemos el proyecto. Entonces, es mucho más amplio en todos los sentidos.
¿Tenéis algún sitio estratégico donde os venga la inspiración?
Hombre, nosotros tenemos cada uno, supongo que la suya, ¿no?, cuando compone. Y luego tenemos nuestro laboratorio, que es nuestra casa Caracol, que es donde toda la vida hemos ensayado y hemos puesto en común las creaciones, y donde hacemos que eso suene a banda, ¿no?
Hay un proyecto por detrás muy interesante, porque está muy vinculado con el desarrollo sostenible, además de una manera contundente, ¿no? Como ahora que se ha puesto de moda y todo el mundo habla de la ODS pensando que es un baile, ¿no? Y es algo mucho más profundo, porque es una manera de vivir, una manera de entender la vida, una manera de intentar coexistir con la naturaleza, con el medio ambiente, con el entorno que nos rodea. Trasladar esto a la música no debe ser fácil, ¿no?
En nuestro caso, yo creo que la particularidad es que queda un poco extraño decirlo, pero es verdad, es que los DS llegaron a definir un poco lo que ya veníamos haciendo desde el principio, porque en nuestras letras siempre se está hablando del cuidado al entorno, a la comunidad, de tener esta conciencia para que el mundo sea un lugar mejor. Y justo cuando empieza todo esto de la Agenda 2030, los ODS, pues casi toda nuestra temática entronca con cualquiera de las canciones que nosotros hacemos.
¿Cuánto tiempo lleváis haciendo canciones y ofreciéndolas a la gente que quiera oírlas?
Pues yo creo que eso, ¿no? 17, 18 años.
Sí, 17
años. Empezamos en 2008, por ahí, y...
Sois como mis hijas las pequeñas del 2008.
Ya te digo. Ya te digo.
Bueno, unos pibes. Y en estos 17 años, proyectos discográficos habréis sacado varios, ¿no? Yo conozco cuatro.
Sí, esos son.
¿A cuál diferente o todos más o menos la misma línea?
Yo creo que todos son diferentes. Yo creo que también los proyectos discográficos que tenemos han ido... van reflejando o han ido reflejando nuestra madurez también. Es decir, al principio grababas un poco todo cogido con pinzas, también los recursos que teníamos no permitían mucho más. Y yo creo que los últimos proyectos o las últimas grabaciones que hemos hecho ya reflejan nuestra madurez personal y la madurez del proyecto, ¿no? Los aprendizajes que hemos tenido en el desarrollo del proyecto, los errores que hemos cometido y que hemos tenido que solventar para intentar no volver a tropezar de nuevo. Y sobre todo, y lo más importante, yo creo que con los proyectos de grabación es, lo que más hemos aprendido es que la clave está en rodearte de gente que te aporte calidad y a todos los niveles, ¿no? Desde el estudio, desde los músicos de los que nos rodeamos, todos los músicos que han pasado por Caracoles, que son muchos, han aportado su grano de arena y nos han hecho, yo creo, que crecer. Pero al final siempre uno va buscando un poco esa excelencia porque es lo que nos toca como artistas y yo creo que eso se ha reflejado en los proyectos discográficos. Y para mí, yo siempre digo que el tema o el proyecto o la grabación que más me gusta es la última y ahora con Verano Infinito estamos muy ilusionados, nos hemos rodeado de gente muy potente. Miguel Manescao, un guitarrista que está más que consolidado en nuestras islas, ha aportado toda la parte de arreglo, le hemos dado toda la libertad del mundo para que pudiera trabajar sobre la composición que realizamos y yo creo que ha quedado, bueno, mi modesta opinión, precioso.
Un temazo.
Esta que está sonando es Lento.
Esta es Lento.
Está Lento, sí.
Es que esa fue la primera. Sube la José, que ya fue la primera que conocí de ellos. Bueno, pues esta fue la primera canción que Diego Calvo conoció de Caracoles porque estoy muy enamorado del proyecto Cita Slow. Y esta canción se vino a reforzar el sello turístico de Cita Slow, ¿no? ¿Cómo se os ocurrió poner Lento? Porque la brotaba es lenta.
Bueno, tiene que ver con toda la historia del slow life, ¿no? Que al final es tener una vida mucho más lenta de la que nos pide la actualidad. Y
¿Qué falta tenemos de un poquito de lentitud?
Claro, tenía que ver con todo eso, la imagen de caracoles, del caracol que cita slow, de la filosofía slow life, y creíamos que el título tenía que ser en español, en este caso, y tenía que reflejar todo eso, entonces decidimos que fuera lento para poder saborear los rincones de la Orotava en este caso y poder apreciar la vida cotidiana desde un punto de vista como mucho más pausado.
Nuria es de la Orotava, Fabián creo que de los Silos, ¿no?
Sí,
y taller.
Sí.
¿Soy músico o artista? ¿Qué prefiere que os llame? ¿Músico o artista?
Yo artista.
Yo apañado.
Pero sois los dos del norte. Conocéis la idiosincrasia de esta tierra. Sí. De una zona de esta tierra donde yo no he nacido, pero donde no me sacarían de aquí ni con agua caliente. Es decir, yo no quiero vivir en otra parte del mundo que no sea el norte. Y no soy municipalista. Sí, el norte. Y para mí el norte es de Tacoronte. Sí. Ah, Buenavista. Ah,
Buenavista.
Total. Y esa es mi ciudad, ese es mi entorno, ese es en el que yo quiero vivir el resto de mi vida. Hay que poner en valor este tesoro que tenemos aquí, ¿no?
Pues por supuesto, hay que ponerlo en valor, hay que cuidarlo mucho, hay que mimarlo, hay que protegerlo sobre todo, porque volvemos a lo mismo, la rapidez y el consumo inconsciente de todos los recursos pone en riesgo este espacio tan especial que es el norte de la isla, en general la isla, en general las islas, en general el mundo, volvemos a lo mismo, ¿no?
Fabián, ¿cuál es tu instrumento? Que no me has traído la guitarra, a pesar de
mi
que
instrumento,
Nuria me dijo, voy a convencerlo, no te ha convencido.
La guitarra es un instrumento de devoción porque la tocaba desde pequeñito en casa. Pero mi instrumento de formación es la percusión, es lo que yo estudié y toda la percusión étnica, por decirlo de alguna manera, del flamenco, cajón flamenco, conga, etcétera, ¿no? La afrocubana es la que yo tengo formación y
eso se nota en vuestras composiciones. Uh-huh. Que hay una mezcla ahí interesantísima, ¿no?
Sí, nosotros al final yo como enfoqué mi formación hacia eso, hacia la música étnica, pues al final cuando descubres el instrumento, descubres la música con la que toca ese instrumento, como me pasó con el flamenco, y claro, eso luego tiene una repercusión en lo que piensas, en lo que compones, que es evidente o es inevitable, ¿no?
El flamenco además tiene un ritmo importantísimo y la percusión es fundamental en todo el flamenco.
Sí.
Por cierto, yo le decía, digo, no se canta ni se toca las palmas, yo nací en Sevilla. Sí, eso día la feria, y hacer así, no hacer ruido para no desentonar, eso era muy habitual. Disimular para que no se note, porque yo no me suenan las palmas bien. No es, tocar las palmas en flamenco no es tocar las palmas claro. cuando la aplaudimos a alguien. Pero bueno, ese es mi problema. Yo rítmico no soy, soy arrítmico en todos los sentidos. Si no te enseño el vídeo de el café este de la Eurovisión de este año, me sale perfecto. Eso me sale maravilloso. Bueno, Nuria y Fabián, ¿es fácil o es posible vivir del arte, vivir de la música en Canarias? Silencio, silencio quiere decir no.
Bueno. Sí se puede, yo creo que sí se puede. Al final lleva una cantidad de trabajo ingente, pero nosotros nos rodeamos de mucha gente que sí está viviendo del arte. Yo no sé si se puede vivir cómodo, eso lo tengo más duda.
Depende del nivel de exigencia que uno tenga, claro, en la comodidad.
Claro, muchas veces la imagen que tenemos de la música o del sector musical es la de los grandes artistas, que se estima que son el 1% de los músicos o músicas que trabajan en el mundillo o del sector. Pero el resto son gente que está tirando, que ha visto esto como su manera de vivir y que, bueno, que a veces... Yo sí tengo la sensación de que a veces es un poco ola, ¿no? O sea, hay épocas mejores, épocas peores y resulta complicado. Pero bueno, también depende, ya te digo, lo que decía antes, de la devoción que tú pongas en el arte que tienes, en las cosas que quieres hacer y la capacidad que tengas para poder defenderlo, ¿no? Pero bueno, poder se puede. Ahora, que es complicado y que muchas veces es frustrante, eso también es cierto. Es decir, hay mucha gente que quiere dedicarse a esto y acaba no pudiendo dedicarse a esto porque el sistema los deja fuera, ¿no? No hay grandes recursos, no hay los dineros públicos que se destinan no son bastante escasos.
Bueno, se dedican a grandes conciertos. Ese es un tema que yo no soy artista, claro, pero sí lo veo de fuera. Digo, oye, claro, teniendo la cantidad de artistas canarios, cómo te gastas tanta millonada en traer gente de fuera y un poquito por lo menos de eso, claro, mételo a la cantera.
Sí, es que al final...
¿Un poquito?
Sí, como nosotros llevamos tantos años, al final en todos estos años vas viendo como distintos procesos. Ahora, después del COVID, se han puesto de moda los grandes festivales, sí, pero en otras épocas han pasado otras cosas. Ahora sí es cierto que ahora la música se está agrupando en grandes eventos de artistas a nivel internacional.
Con millones de euros de presupuesto.
Con millones de euros de presupuesto que evidentemente se comen...
No se puede competir contra
una tarta de una parte de la tarta importante. Pero bueno, nosotros tenemos que estar en el sitio que nos toca y seguir defendiendo ese sitio y también seguir insistiéndole a las administraciones con las que trabajamos y con las que muchas veces tenemos muy buena relación en que hay que sostener las dos cosas, ¿no? Que
una la música cosa... también es producto local y producto kilómetro cero.
Exactamente. Exacto, lo que iba a decir. Ya tenemos, además se comenta a veces, ponernos como si fuéramos una especie en peligro de extinción para que haya unas leyes que protejan al artista local que está fuera de estos circuitos que están hablando, pero que son súper importantes para el valor de un pueblo, o sea, para sentirte parte del territorio. Tienes que conocer a tus artistas, tienes que valorar el trabajo y sentirlo con orgullo, ¿no? Y no estamos hablando de un estilo de música, sino de toda la variedad que proporciona la libertad creativa de un territorio y que deja que sus artistas expresen su vida, o sea, su momento en la historia de manera libre, ¿no? Y para esto tiene que haber mucha conciencia por parte de, no solo de los artistas, de seguir luchando por ese lugar, sino de los que consumen, ya sea público, de exigir que tiene que llegar a ellos la creatividad de su lugar y de las instituciones públicas, por supuestísimo, que tienen que entender que un pueblo sin tener un reflejo contemporáneo del sentir artístico está perdido. Porque nosotros digo, los artistas en todas sus disciplinas mostramos un momento de la historia, un momento de sentir, un universo, ¿no? Entonces esto solo puede sobrevivir si hay conciencia del valor que tiene, ¿no?
locales de ocio donde se fomente al artista local, conciertos en directo, mini estudio. Yo tengo recuerdos de mi época donde salía mucho, que a mí me atraía mucho la música en directo de gente que, bueno, tenía un caché pequeñito, que te iban allí poco menos que porque les pagaran las copas y un porcentaje de la venta que tuviera, y de ahí han salido grandes artistas, porque había una cantidad de locales de ese tipo. Ahora yo los he hecho en falta, no sé si porque salgo menos.
Es que nosotros de hecho venimos desde ahí, de tener el coche lleno de instrumentos e irnos a los bares donde se hacía música en directo, que eran muchísimos en aquel momento.
Ahora hay menos, ¿no?
Ahora hay muchos. No, hay muchísimos menos.
No, tu sensación tuya es que no, es que no hay. Es que no hay. Hay dos salas contadas, tres salas contadas en toda la isla. O sea, que es de lo que más te podemos hablar nosotros.
Porque además yo me acuerdo que en la época de Montoro el ministro de Hacienda dijo que eso había que pagar Hacienda.
Sí.
Entonces, tocar en la calle, hay que pagar Hacienda.
Sí.
Tocar en un bar, hay que pagar Hacienda. Pero
sí, siempre, sí, le dio la vuelta al sector, de hecho. Nosotros no
y,
nos podemos...
Y yo creo que de ahí viene el problema. De decir, sí, oye, sí, yo tengo un negocio, un bar, yo tengo un tipo que me administra una terraza y que me toca y me canta, tengo que hacerle un contrato. Oye, pues a lo mejor no puedo. Cuando a lo mejor estoy promocionando, es un quid pro quo, ¿no? Le pago un dinerito, pero... En función de lo que yo vaya a sacar.
Claro.
De todas maneras, eso es entendible, ¿no? No es incompatible con profesionalizarlo, quiero decir. No necesariamente el músico tiene que ir con una guitarra, por ejemplo, a una terraza y no estar cubierto, protegido de ninguna manera. No tiene por qué ser así.
Pero que sea fácil. Claro. Autónomo, tarifas planas, 50 euros los primeros momentos.
Claro, que sea...
Ayúdalo a arrancar.
Exacto, que sea fácil. Y es importante para los proyectos que empiezan. O sea, cuando tú tienes un proyecto...
Darle cobertura estatal o administraciones locales que...
No, y tener la posibilidad del directo para que tú puedas crecer como artista. Es súper importante, porque si no, es casi un proyecto intelectual que no tiene luego tabla en directo y se nota. Entonces nosotros tuvimos la suerte de poder tocar mucho tiempo en locales hasta que empezamos a entrar en circuitos ya de festivales, etcétera, ¿no? Pero que no hay ahora mismo. Si nosotros también quisiéramos, porque nos da la gana, oye, queremos ir a un local a hacer un acústico o lo que sea, bueno, sí hay, pero hay,
poco menos, no sé, que tiene que pagar
cuatro en toda la isla.
Poco menos que tenéis que alquilarle el local para hacer el acústico.
Ah, no, claro. No, en ninguno de los casos estamos hablando de dinero en este caso. Estamos hablando de la posibilidad de tocar en directo.
Sí.
Bueno, ¿y para cuándo un concierto de ustedes? Pues yo quiero verlos a cantar en directo.
Pues mira, precisamente digo, vamos a aprovechar porque el domingo 27 de julio estaremos con el espectáculo que tenemos ahora mismo en movimiento, que se llama Todo, en el Teatro Leal de La Laguna, donde además contaremos con la colaboración de artistas maravillosos como son Kinaiti Drissen, Beatriz Alonso y Michael de Materia de Contrabando, y estaremos caracoles allí presentando canciones nuevas, canciones antiguas y un homenaje a grandes compositores, en concreto a dos canciones muy bonitas que creemos que es importante destacar la función del compositor, porque las canciones al final se convierten en lemas para que la sociedad pueda avanzar, ¿no? Entonces queremos poner, nosotros en particular soy yo, lo reconozco, mucha incidencia en la importancia de las composiciones originales, porque es muy importante. Entonces nosotros vamos a girar en torno a un ecosistema creativo que apuesta por sus composiciones y que además tiene un nivel de calidad, y además la gente puede sentir empatía y no tiene que ser canciones que hayan escuchado durante años, sino que pueden ser nuevas incluso, ¿no? Eso es nuestra apuesta, y les invitamos el 27 de julio al Teatro Leal de La Laguna.
¿Por la tarde?
A las 7 de la tarde.
Pues cuenten conmigo, porque yo tengo curiosidad por escuchar a ustedes cantar en directo.